Capítulo 2. Las relaciones entre lo íntimo, lo privado y lo público. Supongamos que estamos dispuestos a aceptar estas propuestas conceptuales. La cuestión que de inmediato se plantea con respecto a nuestro tema es la de saber cuáles son las relaciones que existen entre estos tres tipos de esferas o ámbitos y hasta qué punto es realmente posible y barra o moralmente legítimo expandir o reducir el alcance de cada uno de ellos en detrimento del de los otros dos. El hecho de que no solo se pueda sino también se deba expandir o reducir el alcance de estos ámbitos pone de manifiesto que los conceptos que los designan no tienen un significado puramente descriptivo sino también prescriptivo. Ello no exige modificar las definiciones presentadas más arriba sino tener en cuenta que el contenido de, por ejemplo, el alcance del ámbito de la privacidad, puede variar según el marco normativo que se acepte. Una cosa es decir que en el ámbito de la privacidad pueden imperar exclusivamente los deseos y preferencias individuales y otra especificar cuáles deseos y preferencias individuales pueden legítimamente imperar. La posibilidad que aquí interesa no es meramente fáctica sino deóntica. Por ello, decir que una acción o una actividad es privada o pública equivale a colocarle el rótulo de tal o, si se prefiere, adscribirle normativamente este carácter 27. El marco normativo que aquí adopto es el de un Estado social de derecho democrático liberal. Dentro de este marco, para el tratamiento de la relación entre los tres ámbitos que aquí nos ocupan, quisiera sugerir el recorrido de dos vías que transcurren en direcciones opuestas. La primera avanza desde lo íntimo hasta lo público. La segunda desde lo público hasta lo íntimo. Veamos la primera. Esta es una vía en donde el paso de un ámbito a otro es, desde luego, necesario para la supervivencia pero entraña también peligros vinculados con el grado de desvelamiento y con la oportunidad del mismo. Por lo pronto, si se admite que el velo que protege la intimidad puede ser levantado solo por el individuo en uso de su discreción, no habría mayor inconveniente en aceptar que si alguien desea hacerlo puede, en principio, desvelar la intimidad de su personalidad. ¿Hasta qué punto esto es totalmente posible? Es algo más que dudoso. En todo caso, la redacción de diarios personales o de autobiografías suelen apuntar en esta dirección 28, pero, no hay que olvidar que el desvelamiento de la propia intimidad significa la eliminación o la reducción de lo secreto, de sentimientos y pensamientos muchas veces confusos o transitorios, difíciles de ser aprendidos cabalmente por otro. El peligro de ofrecer una versión distorsionada de nuestra propia personalidad es, por ello, muy grande. Podría pensarse, en este sentido, que la idea de la discreción ovesiana está de alguna manera vinculada con la noción de autorrespeto. En el complicado proceso de elaboración de nuestra propia identidad, deseamos conservar para nosotros mismos la selección de aquellos planes o intenciones que estamos dispuestos a convertir o no en acciones externas. Pero también existe otro peligro. La desvelación unilateral de un secreto o la posibilidad de que algún otro tenga acceso a él nos colocan en situación de inferioridad en nuestras relaciones interpersonales. Como ha observado Cicelavoc, no poder tener secretos significa perder el control acerca de cómo los demás nos miran. Nos deja librados a la coerción. 29. Ello explica por qué la revelación voluntaria de nuestra intimidad solemos hacerla solo en casos de relaciones excepcionales como las que crea el amor 30 o un cierto tipo de amistad que justamente llamamos íntima. 31. En estos casos la revelación suele ser recíproca y es considerada como la forma más auténtica de entrega al otro. Podría hablarse entonces de intimidad compartida, expresión contradictoria, por cierto, si se tiene en cuenta que intimidad expresada deja ser tal para ingresar en el ámbito de lo privado y, en algunos casos, de lo público. La posibilidad de que esto último sucediera era lo que preocupaba a la condesa de Vaufleurs, Rouverel, el gran amor frustrado del Hume maduro, cuando en su carta del 13 de marzo de 1761 le rogaba que mantuviera el más profundo secreto con respecto a los sentimientos de admiración ilimitada que le había expresado en contra de la prudencia y el decoro y olvidando que la reserva y hasta la privacidad convienen en grado sumo a mi sexo. 32. Está también, desde luego, la transmisión asimétrica de secretos al confesor o a su versión laica, el psicoanalista. Cuán grande es la dependencia que esta relación unilateral puede crear lo saben muy bien los católicos y no pocas pacientes. 33. En el ámbito de lo privado, aceptamos reglas de convivencia que, por una parte, tienden a preservar nuestra intimidad y, por otra, erigen barreras a la invasión de lo público. También en este ámbito hay comportamientos que preferimos realizar a solas y pensamientos que guardamos celosamente. El ámbito de lo privado es reducido por lo que respecta al número de sus miembros y puede presentar diversas características según la naturaleza de las relaciones interpersonales que en él se desenvuelven. Es muchas veces también el ambiente más propicio, por ser, en general, menos peligroso, para desvelar, al menos en parte, nuestra intimidad. Y, como el ámbito de lo privado es el del dominio supuestamente irrestricto de nuestra libertad personal, solemos movernos en él procurando otorgar la mayor vigencia posible a nuestras preferencias. Al ingresar al ámbito de lo público, seguimos llevando el velo de la intimidad y el manto de la privacidad. Esta actitud crea situaciones ambiguas cuando no paradójicas. En efecto, entramos en la esfera de lo público con cierto disimulo, tratando de preservar nuestra íntima personalidad y el área de nuestra privacidad, pero deseando que las decisiones públicas, si es que nos movemos dentro del marco de una democracia liberal, tomen en cuenta el orden de las preferencias individuales, es decir, sean expresión de nuestra libertad personal. Aspiramos entonces a ser en la esfera pública liberales paretianos conservando a la vez, irrestricto nuestro ámbito de libertad personal. Esta doble aspiración ha dado lugar a una célebre paradoja que sigue ocupando la mente y la pluma de no pocos teóricos de la elección racional. En la esfera de lo público tratamos de preservar nuestra íntima personalidad y el área de nuestra privacidad a la que sabemos amenazada por un doble peligro. El de la intromisión de terceros que intentan saltarse el cerco protector de nuestra vida privada y el de la imposición de regulaciones públicas que tienden a controlar el impulso egoístamente expansivo de la privacidad. Sabemos entonces que nuestro comportamiento deberá adecuarse a exigencias sociales cuya violación puede traer aparejados costes inexistentes en la esfera de lo privado. El ámbito de la convivencia pública impone restricciones normativas que son las que están en la base de toda organización social que desee superar la inseguridad que resultaría del intento de hacer valer incontroladamente nuestros deseos y preferencias. Esta es la idea que está en la base de toda justificación del Estado, también la de un Estado mínimo. Una diferencia básica entre este tipo de Estado y el Estado social de derecho consiste en que mientras de aquel se espera una defensa efectiva frente al primero de los peligros y una abstención total de intervención en lo privado, el Estado social debe no solo protegernos frente a terceros sino asegurarnos la provisión de bienes únicamente obtenibles a través de una reducción de nuestras preferencias privadas. Mientras que en el Estado mínimo el derecho a la privacidad se convierte en la piedra de toque para juzgar acerca de su legitimidad, en el Estado social este derecho puede quedar horadado por la prioridad que, en algunos casos, se confiere a lo público en aras, en última instancia, de un aumento de la calidad de la vida privada de cada cual. Las restricciones normativas poseen diferente intensidad según el tipo de comportamiento que regulen y el respectivo diseño institucional. Desde el punto de vista de su eficacia, lo relevante es que efectivamente se cumplan, sin que importe el hecho de que ese cumplimiento se lleve a cabo con entusiasmo, por convicción íntima y adhesión interna al contenido de aquellas o por conveniencia personal. A su vez, la calidad moral de estas restricciones no depende de la adhesión interna de sus destinatarios. El consenso fáctico no es una buena pauta para juzgar la calidad moral de disposiciones normativas. Lo es, desde luego, para la estabilidad del sistema que ellas integran, pero una cosa es su estabilidad y otra su legitimidad. 34. Veamos más de cerca estas restricciones comenzando por las que podríamos llamar restricciones suaves. Pienso que no cuesta mucho aceptar que nuestra convivencia pública nos obliga, por lo pronto, a practicar aquello que Thomas Hobbes llamaba pequeña moral small morals, la decencia del comportamiento. Cómo debemos saludarnos, cómo debemos lavarnos la boca o escarbar nuestros dientes antes de entrar en compañía. 35. Los comportamientos que prescribe la Small Moral suelen adoptar una versión relativamente inofensiva que llamamos cortesía. Así, por ejemplo, el simple saludar al vecino y al conocido o el ceder el asiento a una señora en el autobús son actos, si se quiere, triviales, pero que tienen alguna relevancia moral, ya que suelen ser expresión de respeto al prójimo y contribuyen a una convivencia más agradable. 36. También Kant concedía importancia moral a las apariencias corteses. La cortesía, politesse, es una apariencia de afabilidad en la que fluye el amor. Las reverencias, cumplidos, y toda la galantería cortesana, junto con las más cálidas declaraciones verbales de amistad, no son siempre verdaderas, mi querido amigo. No hay amigos. Aristóteles, pero tampoco engañan, porque cada cual sabe cómo hay que tomarlas y, sobre todo, porque estos inicialmente vacíos signos de benevolencia y respeto conducen, poco a poco, a sentimientos reales de este tipo. 37. Las reglas de la cortesía prohíben a veces la veracidad, el desvelamiento de nuestras intenciones y de nuestros intereses. No solo en Oxford, como recuerda Thomas Nagel 38, sino en prácticamente todas las sociedades occidentales, cuando alguien le dice a otro tenemos que comer juntos algún día de estos, ellos suele significar que nunca comerán juntos. Y quien, siguiendo reglas de cortesía, pregunta a otro cómo le va, no espera, desde luego, ni un informe veraz ni mucho menos completo. Lo primero podría ser inquietante. Lo segundo, tedioso. Es poco cortés llamar la atención sobre nuestros propios éxitos o expresar inseguridad personal, envidia, temor ante la muerte o sentimientos vehementes sobre personas presentes, excepto en un contexto de intimidad, en donde es posible tratar estos temas y explayarse al respecto. 39. Este primer paso de salida del ámbito de lo privado hacia lo público puede implicar, pues, una reducción voluntaria de la veracidad. Esta reducción tiene un doble origen. Por una parte, muchas veces no deseamos, por consideración a los demás, actuar como si los miembros de la sociedad estuvieran tan interesados en nuestros deseos y preocupaciones como pueden estarlo los integrantes de la comunidad doméstica. Por otra, sabemos también que no pocas veces nos conviene que los demás no sepan cabalmente cuán poco nos interesan sus deseos y preocupaciones. La primera de estas fuentes reductoras de veracidad es de naturaleza moral. La segunda, prudencial. Pero la vía de la prudencia está jalonada por presiones sociales y puede conducir a la práctica de un comportamiento que ya no es solo cortés sino hipócrita. Schopenhauer, para quien la cortesía era la hoja de parra que tapa el egoísmo, escribió algunas frases memorables sobre la ladera resbaladiza que conduce desde la cortesía a la hipocresía. La cortesía es la negación convencional y sistemática del egoísmo en las pequeñeces de la relación cotidiana y es, desde luego, hipocresía aceptada. Sin embargo, es promovida y alabada porque lo que oculta, el egoísmo, es tan repugnante que no se lo quiere ver, a pesar de que se sabe que allí está. Así como tapamos con una cortina los objetos desagradables. Es una felicidad que la prudencia y la cortesía tiendan un manto, sobre la indiferencia y la animadversión, ex-5, y no nos dejen ver cuán general es la malevolencia recíproca y cómo el vellumón ni un contra un se mantiene, al menos mentalmente. 40. La cortesía es prudencia. Por lo tanto, la descortesía es estupidez. Hacerse mediante ella inútil e intencionalmente enemigos es frenesí, es como incendiar la propia casa. Pues la cortesía es como una ficha. Una moneda manifiestamente falsa. Ser ahorrativo con ella demuestra insensatez. En cambio, su uso generoso, sensatez. Debemos tener presente que la cortesía es solo una máscara irónica y no poner el grito en el cielo cuando se corre un poco o se la retira por un momento. 41. Una vez más, valga aquí una cita algo extensa de Nagel. La idea liberal en la sociedad y la cultura, al igual que en la política, es que solo puede ser objeto de pedido de respuesta pública aquello que es necesario porque así lo requiere la vida colectiva. Hasta donde ello debe llegar es algo que depende de la compañía y de las circunstancias. Pero la idea de que todo es juego limpio y que la vida es mejor cuanto más apertura exista, más franqueza y más consenso es un grave error. El intento de imponerla conduce más bien a un tipo de hipocresía y mendacidad defensivas acerca de los propios sentimientos verdaderos que son innecesarias en un régimen de reticencia. Si vuestros pensamientos impuros u hostiles o políticamente agresivos están al alcance de cualquiera, tendréis razones para expresar en su lugar pensamientos benevolentes y patrióticos. La decadencia de la privacidad trae consigo el surgimiento de la hipocresía. 42. Conviene detenerse en esta última frase de Nagel. Efectivamente, la reducción del ámbito de lo privado puede provocar un aumento de la hipocresía pública. Tal será el caso cada vez que se dé una divergencia entre los valores, o disvalores, que profesamos en el ámbito privado y los valores, o disvalores, que imperan, o deben imperar, en el ámbito público. Es obvio que el saldo moral de esta divergencia depende de la calidad moral de los sistemas de valores que entran en conflicto. Pero también lo es que, desde el punto de vista de la convivencia, es mejor observar las reglas del respeto al prójimo y desplazar a segundo plano las exigencias de la veracidad. El imperativo de la llamada political correctness 43 responde a esta concepción. Small morals, cortesía, political correctness e hipocresía tienen un núcleo común. Son formas de comportamiento que responden a una serie de reglas que nos ayudan a traspasar con posibilidades de éxito los límites de lo privado. En este sentido, la vigencia de las reglas de convivencia con seres que muchas veces nos disgustan y cuyas preferencias personales no compartimos, nos obliga a ser o a aparentar ser morales. Hasta ahora me he referido a restricciones para las que cabe el calificativo de débiles. Pero las más relevantes son aquellas que podríamos llamar restricciones fuertes. Justamente porque sabemos que no podemos subsistir en nuestro estrecho recinto de lo privado, formulamos y aceptamos, aunque solo sea retóricamente, reglas más exigentes, que imponen una severa limitación a nuestros deseos egoístas. Si queremos que la empresa social sea exitosa y suponemos que ella solo puede serlo si superamos las limitaciones del estado mínimo, tenemos que admitir dos principios básicos. La prohibición de dañar al prójimo, el arm principle tan claramente formulado por Mill, y la obligación de contribuir a la generación de bienes públicos, es decir, de renunciar a comportamientos parasitarios. 44. El coste de la violación de una restricción fuerte es manifiestamente mayor que en el caso de la restricción débil y el control del respectivo cumplimiento es más severo. Es obvio que, a medida en que el papel que una persona desempeña en la sociedad adquiere mayores connotaciones públicas, la esfera de su vida privada se va reduciendo hasta llegar a un punto en donde es difícil trazar un límite preciso entre lo privado y lo público. Esta reducción es la consecuencia de una mayor permisibilidad por lo que respecta a la recolección de información por parte de terceros y a una mayor necesidad de control normativo del ejercicio del poder público. Los amores de Diana de Gales podían tener consecuencias institucionales y la obtención de mandatos públicos vía procreación de hijos fuera del matrimonio son hechos que no dejan indiferente a la ciudadanía. Tampoco es indiferente para el destino político de una sociedad el conocimiento de la salud o de la expectativa de vida de los candidatos que se ofrecen, ellos mismos, para desempeñar la más alta magistratura de un país. Si ello es así, los médicos que conocían la gravedad de la enfermedad de Perón o de Mitterrand no solo podían sino que debían comunicar estos datos. 45. Que ello hubiera sido políticamente acertado lo demuestra la historia argentina contemporánea. Nadie pretende en nuestras sociedades, y, desde luego, es mejor que así sea, al menos por razones estéticas, que los gobernantes sean sometidos al ritual de los monarcas franceses del antiguo régimen y practiquen una versión actualizada de la levée du roi que institucionalicen a sus amantes y las equiparen a las matrices versallescas. La relevancia política de las aventuras amorosas de Clinton tiende a 0.46. En cambio, sí parece ser más relevante conocer el patrimonio privado de los gobernantes y el origen de una fortuna acrecentada durante los años de gobierno. Así, pues, a medida que aumenta la exigencia de transparencia, disminuye la tolerancia ante la hipocresía. La crítica de la corrupción, es decir, de una forma de comportamiento que podría ser calificada de hipócrita, es implacable cuando se trata de gobernantes o de jueces. Y está bien que así sea. Entramos, pues, en el ámbito de lo público con nuestra carga de preferencias privadas, no todas ellas benevolentes, y con una mezcla de honestidad e hipocresía. En ambos casos nuestro comportamiento procura adecuarse a las reglas vigentes en el sistema político-jurídico del que formamos parte. Cuando este sistema posee legitimidad, es decir, sus reglas y principios son acordes con las reglas y principios de la ética, el avance desde la privacidad hacia lo público puede ser entendido kantianamente como una marcha hacia una mayor moralidad en el comportamiento real de las personas. Ello no se logra siempre conservando o estimulando las notas de lo privado, sino justamente al revés, acallándolas, restringiéndolas o simulando la superación de nuestro egoísmo. Este es el primer paso, como decía Schopenhauer, para superar el vellum omnium contra omnes. ¿Qué pasa ahora con la marcha en la dirección inversa, es decir, desde lo público hacia lo privado y lo íntimo? La cada vez más intensa invasión de lo público en lo privado y la creciente disponibilidad de medios técnicos que la posibilitan 47 son motivo de manifiesta inquietud. Vale la pena detenerse a considerar cuáles son las razones de este desasosiego y procurar deslindar las buenas de las malas. En el siglo XIX, Benjamin Constant propuso una clara distinción entre la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos. Mientras esta última consistiría en la participación activa y constante en el ejercicio del poder colectivo, la primera residiría en el disfrute apacible de la independencia privada. 48. En la concepción de Constant, buena parte de los derechos individuales estaban centrados en la protección de la privacidad. No deja de ser instructivo que este viejo liberal considerase que una de las típicas manifestaciones del respeto debido a la vida privada era el secreto de las cuentas del banquero, a las que nadie salvo él debe tener acceso. 49. A mediados del siglo XVIII, una aristócrata parisina, la marquesa Louise de Pinay, resolvió, en un acto de ilustrada democracia, enviar a sus hijos a una escuela pública. Abrió así una parte de su ámbito privado y permitió la intromisión del Estado en un campo hasta entonces exclusivamente privado, cual era el de la educación de la nobleza. Esta decisión impresionó tanto a su amigo Rousseau que, según parece, el filósofo se inspiró en su caso y escribió el Emilio 50. El caso del banquero de Constant y el de los hijos de Louise de Pinay se nos presentan en la actualidad como algo extravagantes. Todo ciudadano de una sociedad democrática y liberal estaría dispuesto a aceptar que las inspecciones de los ministerios de finanzas y la imposición de la educación pública obligatoria son invasiones justificables en la esfera privada, a pesar de que reducen el ejercicio de la autonomía familiar. Con respecto al problema de la obligatoriedad escolar, en 1983, James S. Fishkin dedicó un sugestivo libro al análisis de hasta qué punto un liberal puede admitir la intervención del Estado en el ámbito familiar, o sea, la violación de la autonomía familiar, de la privacidad familiar, podríamos decir, para regular la educación de los niños y asegurar así la vigencia de los principios de igualdad de oportunidades y de no discriminación por razones de raza, sexo o clase social. 51. Según Fishkin, aquí surgiría un trilema en cuya consideración no quiero ahora detenerme. Lo importante es, subraya R, que solo cediendo parte de la autonomía familiar es posible asegurar una mayor justicia en el ámbito público entre el padre que, en aras de la conservación de sus preferencias privadas, prohíbe a su hijo la participación en un sistema educativo que le ofrece mejores oportunidades en el ámbito público, y el que admite la invasión de lo público. Pienso que hay mejores razones morales en favor de este último. 52. También el control fiscal sirve a los propósitos de justicia distributiva. No hay duda que una inspección fiscal no es lo más agradable del mundo, pero ello suele deberse a una cierta mala conciencia del contribuyente. Invocar el principio de privacidad en estos casos no solo sería inoperante, sino también hasta una manifestación del deseo de ocultar infracciones impositivas. En casi todas las sociedades, no solo en las liberales, las actividades sexuales suelen constituir un caso típico del ejercicio de comportamientos propios de la esfera privada. La oportunidad y la forma como ellas se realizan sería cuestión de cada cual. Ya no existe ni el ius prima noctis ni la exigencia de demostrar la consumación del acto sexual exhibiendo sábanas ensangrentadas. Pero tampoco está permitida cualquier forma de relación sexual. Las feministas, aunque no solo ellas sino solo ahora, 53, han insistido, con buenas razones, en la necesidad de castigar la violación dentro del matrimonio. La invasión del derecho penal en el hogar ha contribuido, quizás, a la reducción de este tipo de delito, al igual que de los casos de abuso sexual de menores. Los ejemplos de intervenciones en la esfera privada que todo liberal puede defender racionalmente podrían multiplicarse. Común a todos estos casos es la ampliación de la esfera pública con miras a salvaguardar los dos principios ya mencionados que hacen posible una supervivencia aceptable en condiciones de libertad e igualdad. La prohibición del daño a terceros, como en el caso de la violación dentro del matrimonio, y la obligación de contribuir a la creación de bienes públicos, como en el caso de las cargas fiscales y de la educación de las nuevas generaciones. La esfera privada no puede, en este sentido, ser un coto reservado para la comisión de delitos. No hay duda que toda intervención en la esfera privada significa una reducción del control individual, pero de aquí no puede inferirse sin más, como lo hace Avisa y Margalit, que exista siempre una relación causal entre la violación de la privacidad y la humillación en el sentido de pérdida de control. 54. La pérdida del control significa, desde luego, una reducción del poder en el ámbito privado, pero ello no implica necesariamente una humillación. Una sociedad no deja de ser decente porque no admita la impunidad en la esfera privada. Sería realmente grotesco que un asesino invocara el respeto a su privacidad alegando que nadie puede entrar en su baño cuando está entregado a la tarea privada de serruchar a su mujer en la bañera. Un argumento semejante tampoco habría convencido a James Stewart para que apartara su catalejo y dejara de observar al gordo siniestro que empaquetaba maletas y cavaba la fosa en su jardín para depositar el cadáver de su cónyuge. Y me inclino a creer que Silvia Belowski no actuó inmoralmente cuando informó públicamente las conversaciones privadas mantenidas con su marido. Si se aceptan los dos principios de la organización social pública a los que me he referido reiteradamente, habrá que concluir que Diana, la del bosque, y Susana, la de la Biblia, tenían razón en sentirse humilladas ante la mirada indiscreta de Acteón o de los viejos de Babilonia. En estos casos, la humillación se debe no solo a la mirada sino a la forma como subjetivamente se la percibe. Este aspecto subjetivo de la privacidad es el que cambia según las personas y las culturas. Algo de razón tiene Umberto Eco cuando afirma: en la actualidad, la persona común no desea la privacy. Si es cornudo, se apresura a ir a la televisión para litigar con el propio partner infiel delante de millones de espectadores. Si padece de una enfermedad terrible, desfila en público con carteles para sostener los derechos de sus compañeros de desventura, usa compulsivamente el micrófono, y hasta el arrepentimiento es una forma explícita de renuncia a custodiar secretos terribles. Se infiere de ello, que la verdadera tarea a que deberán hacer frente las distintas autoridades, que en los diversos países están empeñadas en la defensa de la privacy, no será la de asegurarla a los que la solicitan, relativamente pocos sobre el total de la población, sino de hacer que sea considerada un bien precioso por parte de los que entusiastamente han renunciado a ella. 55. El derecho a la privacidad, el derecho del individuo a que lo dejen solo, para no dejar de citar la fórmula de Louis Brandeis y Samuel Warren, lugar común de todo trabajo sobre la privacidad, 56 suele ser invocado por una doble razón. A. El temor a que el conocimiento público de comportamientos que el entorno social califica de privados coloque a la persona observada en una situación de dependencia informativa, promueven interpretaciones distorsionantes y hasta llegue a provocar la censura pública, y 57b, el intento de mantener el control estatal dentro de cauces en los cuales la imposición de disposiciones heterónomas afectan lo menos posible el ejercicio de la autonomía individual. En el caso A, ningún defensor moralmente sensato de la privacidad la invocará para ocultar delitos. Su argumentación se basa, más bien, en el hecho de que la inspección por parte de terceros o del Estado de ciertos actos o actividades, por más inofensivos que ellos puedan ser, lo coloca en una situación en la que, para evitar en muchos casos la vergüenza interpersonal, tiene que reducir el espectro de su comportamiento o recurrir al artilugio de ocultamiento que proporciona la hipocresía. Se actúa entonces en privado como en muchas situaciones de la vida en público. Otra forma de defensa puede consistir en la intromisión recíproca. Esto es lo que sucede en los pueblos pequeños en donde cada cual parece estar informado de la vida privada del vecino. Se reduce en este caso el moral hazard, pero aumenta esa fatiga que tanto molestaba a John Stuart Mill en las aldeas donde todo es asunto de todos. 58. En el caso B, el moderno derecho constitucional establece restricciones a la decisión mayoritaria en buena medida con el fin de proteger la esfera de las decisiones individuales no solo en el ámbito público sino también privado. En estas restricciones basaba el juez Brandeis su defensa de la privacidad. tanto en el caso A, como en el B, si se está dispuesto a aceptar, como creo que es correcto, una relación genética entre el interés individual y/o social en la privacidad y la creación de su protección jurídica, hay entonces también que admitir que cuando aquel cambia habrán también de cambiar las medidas protectoras. Ello ha sucedido a lo largo de la historia y sigue sucediendo en la actualidad. No existe algo así como un ámbito inmutable de lo privado y una única manera de manifestar el interés en el respeto a la privacidad. 59. Ello explica el hecho de que, por lo general, la privacidad es protegida por un haz de derechos de diversa naturaleza y alcance. 60. Otra es la situación en el caso de la intimidad en el sentido que aquí he propuesto. Sobre ello volveré más adelante. Ahora deseo dar algunos ejemplos de diferentes alcances del ámbito privado. Si Diana, la cazadora, podía formular la amenazadora frase «Ve a contar por ahí que me has visto sin velos» y a los abogados de Boston les preocupaba hace 100 años la vana chismografía que puede obtenerse solo a través de la intrusión en la esfera doméstica. 61, actualmente buena parte de la fama de los famosos se basa en la autopropiciada exposición de sus desnudeces y en la chismografía que ellos mismos estimulan. Los nombres de Jennifer Flowers, Kathleen Wiley, Paula Jones o Mónica Lewinsky no serían conocidos más allá del círculo de sus familiares, colegas de oficina o vecinos del barrio si sus portadora no se hubieran encargado de proclamar a todos los vientos que realizan acciones que el común de los mortales practica sin mayor alaraca. A su vez, lo mismo parece sucederle a algunas personas realmente famosas. La divulgación de sus acciones privadas tendría la benéfica influencia de aumentar el propio placer. Hasta la pacata, o no tanto. Reina Victoria solía comentar públicamente. La noche de bodas. No dormimos mucho, posiblemente pensaba que esta era una experiencia vital que solo a ella le estaba reservada. 62. En todo caso, ahora, la fórmula de Diana se ha justamente invertido. Ay de ti si no cuentas que me has visto sin velos. Por ello, los paparazzi suelen no humillar a los objetos de sus fotos sino más bien satisfacer los deseos de las personas fotografiadas y de un público que lamenta no tener nada interesante para desnudar. Llegados a este punto, lo sensato es terminar este recorrido y pasar de la privacidad a la intimidad. Dicho con otras palabras, puede permitirse moralmente la inspección de la persona no ya en su relación externa con otras sino en aquellos casos en los que está físicamente sola, realizando actos que no afectan a terceros. ¿Qué pasa con los pensamientos, con ese reducto último de la intimidad? ¿Podemos admitir la licitud moral de la touga police? Aquí parece que nos encontramos con una barrera infranqueable. Pero esto se debe quizás no tanto a la posible inmoralidad de muchos de esos pensamientos, de aquello que a Goethe le hacía decir. Todos tenemos en nuestra naturaleza algo que, si públicamente se manifestase, por fuerza habría de provocar desagrado, 63. Sino, porque muchas veces son expresiones de estados de ánimo o deseos fugaces cuya aparición no controlamos pero que luego reprimimos. Es en la intimidad donde forjamos nuestra identidad y las ideas o planes de acción que luego manifestamos en privado o en público si lo consideramos oportuno. No hace falta ser Isaac Newton para admitir que buena parte de nuestra personalidad es el resultado de lo que él describía como un proceso de incubación dentro del ámbito íntimo. Nocte Dieke incubando. 64. Por ello, la posibilidad de irrumpir en la intimidad encierra el enorme peligro de una interrupción destructora de este proceso. La presentación pública de estados de ánimo y deseos transitorios o de gestos y actitudes que ni siquiera dejamos que ingresen en el ámbito de lo privado abre de par en par las puertas para la manipulación incontrolada de aspectos fragmentarios de nuestra intimidad que muchas veces poco tienen que ver con lo que somos o con lo que queremos ser. Sin embargo, en otros casos, cuando se trata de pensamientos o intenciones concluidos y/o expresados en acciones o actividades interpersonales, podría alegarse que su conocimiento puede tener relevancia privada y/o pública. Él es lo que nos permite distinguir el homicidio de la muerte culposa. El ánimo de ofender, de la frase dicha sin pensar. El efecto ilocucionario de las frases y palabras depende justamente de la intención con que son pronunciadas en determinadas circunstancias. Además, si se admite la tesis de, por ejemplo, Georg Henrik von Wright, 65, según la cual la intención del sujeto está lógicamente vinculada con la definición de la acción que realiza, parecería que la única forma de saber lo que hizo el agente de cuya veracidad dudamos es penetrar en su intimidad. Y si eso lo hacemos para evitar o castigar un daño a terceros, podría concluirse que cuando los actos tienen relevancia interpersonal delictiva debería estar permitida y hasta ordenada la violación de la esfera íntima del delincuente. En todo caso, se aducirá, no le hubiera venido mal a la esposa del asesino observado por James Stewart conocer las intenciones de su marido. Soluciona esta conclusión el problema de la touga policy o hay algo que nos molesta y hasta nos asusta. ¿Cómo lograr un equilibrio moralmente aceptable entre la ventaja de prever y castigar delitos, por una parte, y, por otra, evitar el peligro de la destrucción de la personalidad del inspeccionado? Después del ataque terrorista en Nueva York y Washington, esta cuestión ha adquirido enorme actualidad y relevancia. Podría pensarse en las siguientes propuestas de decreciente radicalidad. 1. Permitir la acción de una touga policy a todo lo largo y lo ancho de la sociedad, sin distinción de inocentes, sospechosos y culpables. 2. Limitar la acción de la touga policy a sospechosos y culpables. 3. Limitar la acción de la touga policy a culpables. 4. Prohibir en todos los casos la acción de la touga policy. En favor de la alternativa 1, podría aducirse que toda sociedad que desee lograr el mayor nivel de paz social, es decir, el menor número de transgresiones punibles, tiene un interés legítimo en distinguir los buenos de los malos ciudadanos y, en caso de sospecha, conviene eliminar la duda colocando a la gente en alguna de las dos categorías básicas. Habría pues que rechazar 4. La alternativa 3, sería insuficiente pues siempre actuaría una vez cometido el delito. La alternativa 2, sería una versión empobrecida de 1, y no pocas veces difícil de practicar debido a la vaguedad del concepto sospechoso desprendido del concepto inocente. Desde el otro extremo, los defensores de la alternativa 4, sostendrán que una cosa es procurar, a través de indicios, de análisis de contexto y de declaraciones de la gente y de terceros, conocer la intención que animó la realización del acto en cuestión y otra forzar la intimidad de la persona con la consiguiente destrucción de su autonomía personal. Abogar por cualquier versión de la touga policy sería propiciar una de las formas más refinadas de la tortura. La aniquilación espiritual del observado. Vistas así las cosas, quien proponga alguna de las alternativas 1, 3, se ha saltado el cerco del Estado social de derecho democrático liberal que enmarca las presentes consideraciones. Puede ser que en una sociedad de ciudadanos vigilados y transparentes la posibilidad de cometer delitos sea inexistente. Es la aspiración del Estado totalitario llevado a sus últimas consecuencias. La negación total de la libertad individual que, como solía decir Kelsen, consiste también en la posibilidad fáctica de delinquir. En este sentido, todos somos delincuentes en potencia y es esta capacidad para delinquir la que está en la base la capacidad jurídica y confiere sentido a la imposición de deberes jurídicos 66 pero no solo de la capacidad jurídica sino también de la capacidad de ser agente moral. La omnisapiencia de la touga policy, al vincular conocimiento con control, aspira a superar la omnisapiencia divina que preocupara durante siglos a teólogos y filósofos que sabían que la validez de los códigos morales de supuesta inspiración divina tenía que aceptar y hasta presuponer la existencia de Nerón y Judas, cuya condena tiene sentido solo si se supone que obraron en ejercicio de su incontrolable autonomía individual. No deja de ser preocupante en la actualidad la tentación de algunos políticos que pretenden combatir el flagelo del terrorismo propiciando las alternativas 3 y 2. Iniciar esta marcha de control creciente es la vía más segura para la eliminación de los ámbitos de la privacidad y la intimidad y, en última instancia, de lo público en el sentido que aquí he tratado de explicitar. La respuesta a las dos preguntas formuladas más arriba es, pues, primero, que tenemos razón en temer la touga policy en cualquiera de sus versiones 1, 3, y, segundo, que no es posible moralmente encontrar un equilibrio aceptable entre la inspección de la intimidad y la previsión y barra o castigo de los delitos. Si esto es así, no está de más insistir, finalmente, que el doble recorrido que aquí he propuesto requiere prudencia en los avances en una u otra dirección y que la marcha que se emprenda corre el riesgo de extraviarse fatalmente si se aparta de los cauces que he tratado de diseñar. 1. Libro de Daniel, 13. 2. Ovidio, Metamorfosis, Madrid. Espasa 1994, Pax. 143 S. 3. Ibidem, Pag. 146. 4. Comparece Miguel Bonazo, el presidente que no fue. Los archivos secretos del peronismo, Buenos Aires. Planeta 1997, Pag. 557. 5. Comparece Clarín, Buenos Aires 27 de marzo de 1998, Pag. 42. 6. George Orwell, Ninete Enictifour, Londres. Penguin 1990, Pag. 21. 7. Comparece Marie-Jean Antoine Nicolas de Caritat, Marqués de Condorcet, Disertación filosófica y política o reflexión sobre esta cuestión. ¿Es útil para los hombres ser engañados? En Javier de Lucas, ed. ¿Es conveniente engañar al pueblo? Madrid. Centro de Estudios Constitucionales 1991, Pax. 183, 219, Pag. 216. 8. El problema de la relevancia política del comportamiento sexual de los políticos ha sido lúcidamente analizado por Frederick Schauer en Can Public Figures Have Private Lives? En Social Philosophy Politique, Vol. 17, número 2, Summer 2000, Pax. 293, 309. Comparece, también J. Patrick Dovell, Public Integrity, Baltimore / Londres. The Johns Hopkins University Press 1999, Pax. 170 SS. En el año 2003 esta cuestión cobró una cierta actualidad internacional a raíz de publicaciones del periódico londinense Mail on Sunday sobre las supuestas infidelidades matrimoniales del canciller federal alemán Gerhard Schröder. Un tribunal alemán en una resolución de urgencia amenazó a Mail on Sunday con una multa de 250.000 euros si insistía en sus afirmaciones sobre el matrimonio del canciller. Por su parte, el periódico reaccionó invitando a ciudadanos alemanes a que envíen datos que confirmen su noticia, comparece El País del 21 de enero de 2003, Pag. 56. Una invitación similar con miras a observar la vida privada de personalidades públicas fue lanzada por la revista danesa Se Ojoer en mayo de 2002 ofreciendo 1.345 euros a quien proporcionara una foto del príncipe Federico con una misteriosa novia australiana e invitando a sus lectores a llevar una cámara fotográfica cada vez que salgan de casa. Una especie de paparazzización de la ciudadanía, comparece El País del 3 de mayo de 2002, Pag. 47. Como señala Schauer, la cuestión de la relevancia de la información sobre la vida privada de un político depende de la concepción que se tenga del cargo en cuestión y de la relación causal que se establezca entre el comportamiento privado y el desempeño de la función. Desde luego, en una democracia, la determinación de esta relación causal no es asunto siempre fácil ya que depende de la concepción moral de cada cual que, a su vez, influye en la elección de un candidato a la función pública. Y si esta elección es expresión de la autonomía individual, entonces, sostiene Schauer, la información que un individuo necesita para decidir su voto no puede estar sometida al control de la mayoría op. Sit. Pag. 308. 9. Otra es, desde luego, la opinión de Raymond Geuss, Public Goods. Private Goods, Princeton. Y University Press 2001, Pag. 106, cuando afirma. No existe algo así como la distinción público / privado o, en todo caso, es un grave error pensar que aquí existe una distinción real sustantiva que pueda servir para un verdadero trabajo filosófico o político, por lo tanto, es improbable que se pueda llegar a una teoría general, sustantiva, de lo público y lo privado. Procuraré demostrar que sí puede establecerse una distinción plausible entre lo íntimo, lo privado y lo público y que, en todo caso, la distinción entre lo privado y lo público es fundamental para determinar el alcance normativo de un sistema político-jurídico. 10. Tal es el caso de Esteban, el personaje de la malquerida de Jacinto Benavente, cuando dice: «Todos pensamos alguna vez algo malo, pero se va el mal pensamiento y no vuelve a pensar más en ello». Siendo yo muy chico, un día que mi padre me riñó y me pegó malamente, con la rabia que yo tenía, me recuerdo de haber pensado así en un pronto: «Mía si se muriese», pero no fue nada más que pensarlo y enseguida de haberlo pensado entrarme una angustia muy grande, comparece. Jacinto Benavente, La Malquerida, Madrid. Biblioteca Nueva 2002, Pax. 202 S. 11. Anna Arendt and the Human Condition, Garden City, New York. Doubleday 1959, Pag. 46 sostiene, con razón, que algunas experiencias personales como, por ejemplo, un gran dolor físico, son al mismo tiempo las más privadas y menos comunicables. No solo, el dolor físico, ex 5. Es quizás la única experiencia a la que no podemos dar una forma para su presentación pública, sino que también nos priva de nuestro sentimiento de la realidad en una forma tal que podemos olvidarla más rápida y fácilmente que cualquier otra cosa. Parece que no hay ningún puente entre la más radical subjetividad, en la que ya no soy reconocible, y el mundo externo de la vida. Subrayado de ex 5. 12. Agradezco a Francisco Laporta el haberme recordado la interpretación freudiana de la personalidad. 13. Thomas Hobbes, Leviathan, Londres. J. M. Dentison Ltd. 1957, Pag. 34. Hobbes parece excluir del ámbito de la intimidad la posibilidad de la vergüenza o la censura. Si se acepta que la experiencia básica de la vergüenza está vinculada con el hecho de ser observado inapropiadamente, por la gente que no debe hacerlo, en una condición no adecuada, como sostiene Bernard Williams en Shame and Necessity, Berkeley. Y University of California Press 1993, Pag. 78, habría que concluir que la vergüenza puede experimentarse solo en relaciones interpersonales. Sin embargo, en el caso de Esteban, citado en la nota 10, él mismo se avergüenza ante sí mismo por sus reprimidas intenciones fratricidas. La mala conciencia tiene en muchos casos un buen ingrediente de vergüenza y censura en el foro interno. 14. Avisa y Margalit, The Decent Society, Cambridge, Mass. Harvard University Press 1998, Pag. 203. 15. Así, según Avisa y Margalit, op. Sit. Pag. 203, los esquimales, que deben vivir juntos durante meses en un mismo iglú, procuran que sus necesidades físicas sean llevadas a cabo de forma tal que nadie las perciba. Aquí sí vale la observación de William sobre la vergüenza a la que se ha hecho referencia en la nota 13. Sí, además, se tiene en cuenta que, como William señala, op. Sit. Log. Sit. En el griego clásico existe afinidad etimológica entre vergüenza, aidos, genitales, aidoia, afinidad que también se mantiene en otros idiomas como el castellano, por ejemplo, en la expresión, ocultar las vergüenzas, podría concluirse, con Beate Ressler, Der Wert des Privaten, Frankfurt. Surkamp 2001, Pag. 17. Que el ámbito de la intimidad tiene la mayoría de las veces connotaciones eróticas o sexuales. Creo que esta conclusión es apresurada. El pensamiento parricida de Esteban cae perfectamente dentro del ámbito de lo íntimo y reprimido, pero, desde luego, no tiene ninguna connotación erótica o sexual. La referencia a la presencia innecesaria de terceros o a la realización de actos o actividades desagradables abre, por cierto, la posibilidad de una ladera resbaladiza que puede conducir desde el ámbito de la intimidad al de lo público y que está vinculada en gran medida con la idea de vergüenza. Es sabido que Diógenes de Sinope extendía el ámbito de su intimidad hasta lo público, como nos lo recuerda Raymond Geus, op. Sit. Pag. 12. Para ello, no solo proclamaba la necesidad de la autosuficiencia, autarquía, sino que ampliaba ilimitadamente la desvergüenza de forma tal que nada caía bajo las restricciones de la discreción ovesiana. Según Heus, la verdadera autosuficiencia requiere la total desvergüenza. Había entonces que ser como el perro que ignora las convenciones sociales humanas y está libre de todo tipo de vergüenza op. Sit. Pang. 27. De la palabra perroquión, deriva el nombre de la escuela cínica. Dicho sea de paso, existe otra interpretación de la vinculación entre perro y cínico. Según Max Wundt, Geschichte der Wirtschaftsgenetik, 2 volúmenes, Leipzig. Engelmann 1908, vol. 1, pag. 397, la analogía con el perro se basaba en la mansedumbre con que este animal soporta la burla y el insulto. Desde el punto de vista de la teoría del Estado, no deja de ser interesante que, al extender ilimitadamente el ámbito de lo íntimo, y también de lo privado, en la concepción cínica, las regulaciones sociales se convierten en obstáculos y los intereses sociales son distracciones. Ernest Barker, Greek Political Theory, Nueva York. Methuen y Co. 1960, pag. 121. Diógenes se proclamaba ciudadano del mundo, probablemente fue el primero en utilizar el término cosmopolita. Compárese Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, 2 volúmenes, Cambridge, Mass. Harvard University Press 1958, vol. 2, pag. 65. Cuando se le preguntaba, a Diógenes, de dónde venía, respondía: soy un ciudadano del mundo, y rechazaba toda pertenencia a una polis determinada. Como observa Barker, op. Sit. Pag. 12. 2. Sí, Diógenes, reconocía alguna ciudadanía, ella era la ciudadanía del mundo y esta no es ninguna ciudadanía. Llevada hasta sus últimas consecuencias, la autarquía cínica conduce a la prescindibilidad del Estado. 16. Confesiones, libro 10, 3, 4, en Obras de San Agustín, Madrid. La Editorial Católica 1956, 7 volúmenes, vol. 2. Pax. 711 S. 17. Comparece Raymond Heus, op. Sit. Pag. 62. 18. Lope de Vega, El Castigo sin Venganza, Acto II, México. Cátedra 1992, Pax. 185 S. 19. Un ejemplo paradigmático al respecto es la conocida costumbre del comportamiento autocentrado practicado por Diógenes en la Plaza de Atenas, compárese Raymond Heus, op. Sit. Pag. 12. 20. Joy de Leuenred, Der Privatien Social Philosophie Poliki, Vol. 17, número 2, Summer 2000, Pax. 25, 44, utiliza el término privado incluyendo lo que he calificado de íntimo. Los pensamientos, emociones y actitudes no expresados de una persona me parece que constituyen lo privado si es que algo merece este nombre. La vida mental interior es privada por razones prácticas y queda fuera de la investigación gubernamental por ser un aspecto relevante de la libertad. Sin embargo, desde una perspectiva práctica, la privacidad de los pensamientos no expresados y del resto es solo contingente. Si los seres humanos adquiriesen súbitamente el poder de leer las mentes de los otros, probablemente nuestra conducta quedaría afectada y podríamos adjudicar responsabilidad a los individuos por sus acciones de manera diferente en algunas circunstancias, pero no habría fundamento para concluir que los seres humanos habrían dejado de ser autónomos y que se habría eliminado la responsabilidad. La libertad puede quedar afectada y si en general se perdiera la privacidad de los pensamientos privados, podría quedar afectada la responsabilidad individual. Pero, a menos que se elimine totalmente la capacidad de autodeterminación, se mantendría la autonomía personal. La vida interior de una persona puede muy bien merecer protección especial, pero por lo que respecta a la privacidad misma, ella cae dentro del tópico general de la privacidad informacional, Pax. 34S, de acuerdo con la concepción que defiendo, la cuestión no es tanto si se puede o no acceder al ámbito de la intimidad. No se trata de una cuestión meramente pragmática. Una diferencia básica entre intimidad y privacidad reside en el hecho de que mientras esta última puede ser totalmente eliminada y hasta puede ser posible ofrecer razones morales para ello, en algunas sociedades indígenas que habitan la región amazónica ella es prácticamente inexistente. La eliminación total de la intimidad equivaldría a la destrucción total de la autonomía individual, de la fuente de la moralidad personal. Si ello es así, entonces me cuesta entender qué argumentos morales podrían aducirse para la eliminación de la posibilidad de un comportamiento moral. Cuando Jeffrey H. Reiman en Privacy, Intimacy and Personal Ode in Philosophy Public Affairs, Vol. 6, número 1, Fal 1976, Pax. 26, 44, afirma que la privacidad es esencial para la creación y conservación de la identidad Pag. 41, supongo que se está refiriendo a la intimidad en el sentido que propongo. El hecho de ser espiado en mi esfera privada no tiene por qué afectar la conciencia de mí mismo en mi identidad. Esto vale, desde luego, en el caso de que no sé que me espían. Para el espiado que no sabe que lo espían, el espía no existe. Y si sé que me espían, aparte de la mortificación que ello puede significar, trataré de modificar mi comportamiento externo, pero ello no significa que en mi intimidad deje de ser el que soy. Los ejemplos que ofrece Reiman, celdas que en lugar de paredes tienen rejas que permiten observar continuamente al prisionero, ponen de manifiesto la confusión conceptual que deseo subrayar. En estas condiciones, el prisionero puede sentirse humillado pero no destruido en su identidad personal. Al contrario, esta humillación puede hasta servir de estímulo para reforzarla y estimular el odio al que lo humilla. No es necesario recordar el caso de Espartaco para confirmar este hecho. Como Reiman no acepta la distinción conceptual entre intimidad y privacidad, no puede sorprender que concluya afirmando, Pag. 43. La propiedad de mis pensamientos requiere también una práctica social. Tengo que aprender a controlar cuándo y por quién los pensamientos en mi cabeza pueden ser percibidos por otro y aprender que tengo derecho a ese control, que no seré obligado a revelar el contenido de mi conciencia aun si vierto este contenido en un papel. Los contenidos de mi conciencia se convierten en algo mío cuando son tratados de acuerdo con los ritos de la privacidad. Creo que aquí existe otra notable confusión. Mis propios pensamientos no dejan de ser míos porque otros puedan conocerlos sin mi autorización. En el caso de los pensamientos, la propiedad tiene una raíz genética inmune a su publicidad. No dejan de ser míos cuando se me obliga a revelarlos o son conocidos. Justamente porque siguen siendo míos se me puede imputar responsabilidad, que es lo que se proponía la Touga Police. 21. Compárese al respecto, Amartya Sen, Liberty and Social Choice en William James Vought, Patrick James y Hudson Meadwell, eds. Politics and Rationality, Cambridge. Y University Press 1993, Pax. 11, 32. 22. La expresión selección de los participantes debe ser entendida en sentido lato. Se refiere no solo a la inclusión de quienes interactúan, sino también a la posibilidad de excluir al observador visual o acústico. En el ámbito de la privacidad el fisgón no tiene cabida. 23. Ovidio, op. Sit. Pag. 143. 24. Immanuel Kant, Summe Wiegenfrieden. Ein philosophischer Entwurf neuer que, Frankfurt del Meno. Insel 1964, tomo 6, Pax. 191, 251, Pag. 244, citado según la versión castellana de Joaquín Avellán, La Paz Perpetua, Madrid. Tecnos 1985, Pax. 61 s. 25. Con respecto a la vinculación entre publicidad y legitimidad en Kant, compárese John Christian Laursen, De Subversive Kant en Political Theory, Vol. 14, número 4, noviembre 1986, Pax. 584, 603. 26. Jeremy Waldron, Milan de Value of Moral Distress en Liberal Rigus, Cambridge. Y University Press 1993, Pax. 115, 133, Pac 128. 27. Frederic Schauer, op. Sit. ha puesto de manifiesto el carácter adscriptivo de los términos privado y público sobre la base de las propuestas de H. L. Hart en su conocido ensayo de Adscription of Responsibility and Rights. En un sentido similar, Joy de Lewenred, op. Sit. Pag. 27, afirma. Privacidad tiene un contenido tanto descriptivo como normativo. Esto es privado es a la vez un enunciado fáctico y una prescripción acerca de cómo uno debe comportarse. Como pienso que la concepción adscriptivista es correcta, me cuesta compartir las afirmaciones de Carlos Castilla del Pino, público, privado, íntimo en Carlos Castilla del Pino, ed. De la Intimidad, Barcelona. Crítica 1989, Pax. 25-31, Pag. 27, según las cuales, el espacio privado lo define el propio sujeto o es privado lo que cada cual hace que lo sea. Aceptar esta tesis significaría, a contrario sensu, que el espacio público lo define el propio sujeto que es público lo que cada cual hace que lo sea, es decir, adoptar una posición que aprobaría probablemente Diógenes de Sinope pero que conduciría, en última instancia, a la negación de toda regulación jurídica, es decir, de la autarquía a la anarquía. 28. Con respecto a la relación entre intimidad y diario personal, comparece Soledad Puertolas, la literatura de la intimidad en Carlos Castilla del Pino, ed. Op. Sit. Pax. 119-149. 29. Cicelavoc, Secrets. On the Ethics of Consealment and Revelation, Oxford. University Press 1984, Pag. 19. 30. Kate Drummond-Love and Privacy Journal of Applied Philosophy, Vol. 19, número 2, 2002, Pax. 155-167, presenta un sugestivo análisis acerca de hasta qué punto en relaciones tan íntimas como las del amor romántico los amantes están moralmente obligados a revelarse recíprocamente su intimidad. No hacerlo sería una forma de engaño con graves consecuencias ya que el amante no sabría cabalmente a quién está amando. El problema reside, por lo pronto, en que, debido a la idealización del amado en virtud de un proceso que Stendhal llamaba cristalización, los amantes sustituyen la imagen real del amado por otra que aunque está inspirada en el original, es construida en su mayor parte por la imaginación y no desean modificarla. Este es un caso de lo que suelo llamar ignorancia querida comparece. Al respecto, Ernesto Garzón Valdés, algunas reflexiones sobre la ignorancia en filosofía, política, derecho, edición a cargo de Javier de Lucas, Valencia. Universidad de Valencia 2001, Pax. 25-44. Pero está, además, la cuestión de saber quién realmente somos y hasta qué punto somos capaces de expresar nuestra mismidad. Volvemos así al problema que es el punto de partida de la confesión agustiniana y que la psicología ha intentado responder adoptando una de las dos vías clásicas, la aristotélica y la cartesiana sin haber llegado todavía a una solución definitivamente aceptable, comparece Georg Henrik von Wright, Die Stellung der Psychologie unter den Wissenschaften, Leipzig. Imprenta Altenburg 1994. 31. James Rachel Senui Privacy is important in philosophy and public affairs, Vol. 4, número 4, Summer 1975, Pax. 322-333, Pag. 326, sostiene que el valor de la privacidad, y ello vale con mayor razón para la intimidad en el sentido aquí propuesto, se basa en la idea de que existe una estrecha conexión entre nuestra capacidad para controlar quién tiene acceso a nosotros y a la información acerca de nosotros, y nuestra capacidad para crear y mantener diferentes tipos de relaciones sociales con diferentes personas. De acuerdo con esta concepción, la privacidad es necesaria si queremos mantener la variedad de relaciones sociales que queremos tener con los demás. Por ello es importante para nosotros. 32. Comparece Ernest Campbell Mosner, The Life of David Hume, Oxford. Clarendon Press, 2A. Edición 1980, Pax. 425-33. Con respecto a las relaciones de dependencia creyente-confesor, comparece Stephen Alixer, Sexualidad en el Confesionario. Un Sacramento Profanado, Madrid. siglo XXI, 1998, Pax. 191 S.S. Jeffrey H. Reiman, Op. Sit. Pag. 33, observa que la revelación de información íntima no siempre presupone una relación de amistad o de amor, sino un contexto interpersonal especial. Por lo general, uno revela a su psicoanalista informaciones que uno dudaría revelar a un amigo o a un amante. Esto difícilmente significa que uno tiene una relación íntima con el psicoanalista. Y esto se debe no solo a la simetría. Si dos psicoanalistas acuerdan analizarse recíprocamente, dejando de lado la insensatez de este acuerdo, no hay ninguna razón para creer que su relación sería la más íntima en sus vidas, aun si se revelaran recíprocamente informaciones que no transmitirían a ninguna otra persona, incluyendo los amigos de toda la vida y los amantes. Pag. 33. Teniendo esto en cuenta, convendría relativizar la afirmación de Rachel Salah, que se hace referencia en la nota 30. 34. Con respecto a la relación entre estabilidad y legitimidad de los sistemas políticos, comparece Ernesto Garzón Valdés, El concepto de estabilidad de los sistemas políticos, Madrid. Centro de Estudios Constitucionales 1987. Reeditado en México. Fontamara 1992. 35. Tomás Oves, Leviatán, Sit. Pag. 49. 36. Es correcta, por ello, la observación de Stuart Ansire. Existe un amplio solapamiento, también en las sociedades modernas, entre las exigencias de las buenas maneras y las exigencias morales. Public and Private Morality en Stuart Ansire, ed. Public and Private Morality, Cambridge. Y University Press 1978, Pax. 23, 53, Pag. 26. 37. Immanuel Kant, Anthropologie im pragmatischer Hinsicht en el mismo autor Oerke, 6 vols. Darmstadt. Wissenschaftliche Wutschgesellschaft 1964, vol. 6, Pag. 444. 38. Thomas Nagel, Konsealmentan Exposuren Philosophie Public Affairs, vol. 27, Winter 1998, número 1, Pax. 3, 30, Pag. 6. 39. Thomas Nagel, Konsealmentan Exposure, Sit. Pag. 13. 40. Arthur Schopenhauer, Smtliche Werke, edición a cargo de Wolfgang von Leisen, Darmstadt. Wissenschaftliche Wutschgesellschaft 1962, 5 vols. Vol. 3, Pax. 729 S. 41. Arthur Schopenhauer, Op. Sit. Vol. 4, Pax. 552 S. 42. Thomas Nagel, Konsealmentan Exposure, Sit. Pag. 14. 43. Esta expresión fue formulada por primera vez hace 200 años, no en los Estados Unidos sino en Alemania. En efecto, en las Literarischen Notizen 1797 bis 1801 de Friedrich Schlegel aparece ja la expresión politische Korrektheit. Schlegel quería denotar con ella el trato respetuoso con los demás o, dicho con sus propias palabras, la interpretación mística de las conveniencias de la cortesía. Comparece Frank Lutzt, Schlaflosenste. Suerundert Harepese. En el Suedeutsche Zeitung del 9 de abril de 1997, Pag. 13. 44. Agradezco a Ruth Zimmerling el haberme recordado la importancia de la generación de bienes públicos para la convivencia social. 45. Sé que esto violaría una de las conclusiones de la Nordic Conference on the Right of Privacy, comparece Richard B. Parker, A Definition of Privacy en Burton M. Leiser, ed. Values in Conflict. Life, Liberty and the Rule of Law, Nueva York. Macmillan 1981, Pax. 277, 296, Pag. 279, en el sentido de que estaría moralmente prohibido revelar informaciones obtenidas en circunstancias de confidencia profesional, pero creo que esta violación es legítima. 46. Con respecto a la relevancia pública de la vida privada de funcionarios y representantes políticos, comparece J. Patrick Dovell, Public Integrity, Baltimore/Londres. The John Hopkins University Press 1999. 47. Comparece al respecto Antonio Enrique Pérez Luño, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid. Tecnos, segunda edición 1986, Pax. 345 SS. 48. Benjamin Constant, Cours de Politique Constitutionnelle, París. Didier 1836, Pag. 547. 49. Benjamin Constant, de la Liberté des Brochures, des Panlettes des Journaux, considere sous le rapport de l'intérêt du gouvernement en œuvres, París. Gallimard 1957, Pag. 1236, citado según Elena Béjar, El ámbito íntimo. Privacidad, individualismo y modernidad, Madrid. Alianza 1988, Pag. 44. 50. Comparece Elizabeth Dadinter, Emilie, Emilie.Weiblicher-Levencentur-Film. 18. Herundert, Múnich. Piper 1984. 51. James S. Fishkin, Justice, Equal Opportunity, and the Family, New Haven/Londres 1983. 52. El 23 de marzo de 2004, Patricia Amos, ciudadana británica, fue condenada a 28 días de cárcel por haber permitido que su hija de 14 años faltara al colegio sin justificación. Según cifras británicas oficiales, el 40% de los crímenes callejeros, el 25% de los robos y un tercio de los robos de autos son realizados por chicos de 10 a 16 años en los horarios en los que deberían estar en la escuela. En Argentina, la Ley Federal de Educación, sancionada en 1993, dispone en su artículo 45 que es obligación de los padres o tutores hacer cumplir a sus niños con la educación general básica y obligatoria o con la educación especial. Dado que esta normativa no prevé sanción alguna a su incumplimiento, cada provincia puede establecer la penalidad que juzgue oportuna, CFR. La Nación del 24 de marzo de 2004, Pag. 9. 53. Yayon Stuart Mill, On Liberty and Mary Warnock, ed. Utilitarianism, Glasgow. Collins 1962, Pag. 238, expuso claramente la cuestión. No es necesario abundar aquí acerca del casi despótico poder que los maridos ejercen sobre sus esposas, pues nada requiere una más completa eliminación que este mal. Las esposas deberían tener los mismos derechos y recibir la protección de la ley de la misma manera que todas las demás personas. Y ello porque en esta cuestión los defensores de la injusticia establecida no hacen suya la exigencia de la libertad y siguen siendo manifiestamente los campeones del poder. 54. Avisa y Margalit, de Decent Society, Sit. Pag. 207. 55. Comparece La Nación, Buenos Aires, del 14 de junio de 1998, Pag. 6, sección 7. 56. Samuel Warren y Louis D. Brandeis, de Right to Privacy in Harvard Law Review, 4, 1890, Pax. 193, 220. 57. Antonio Enrique Pérez Luño, op. Sit. Pax. 323 y SS. Ha recordado las razones que impulsaron a Louis D. Brandeis a recurrir al auxilio de su ex condiscípulo para redactar su famoso ensayo. La esposa de Brandeis pertenecía a una conocida familia de Boston y deseaba verse libre de la inspección periodística que daba publicidad a sus comidas y recepciones dispendiosas. En 1928, siendo juez de la Suprema Corte, Brandeis sostuvo que el derecho a la privacidad se infería directamente de la Cuarta Enmienda de la Constitución Americana. 58. Comparece Bernard Williams, Truth and Truthfulness, Princeton. Y University Press 2002, Pag. 117. Para la cuestión que aquí nos ocupa, son esclarecedoras las consideraciones de Williams en esa misma página. Ciertamente, no cualquiera merece que se le diga la verdad. La gente puede ponernos en situaciones en las que el engaño es una defensa o una precaución necesaria frente a sus amenazas o manipulaciones u otras intenciones dañinas. Hasta en el estado de naturaleza, no cualquiera tiene un derecho a conocer todo, las pequeñas sociedades tradicionales están llenas de mentiras porque es muy difícil mantener todo en secreto. 59. Tiene razón Amita Yeccioni, The Limits of Privacy, Nueva York. Basic Books 1999, pag. 202, cuando afirma. La falta de una base clara para un derecho absoluto o natural a la privacidad nos hace pensar nuevamente que la privacidad varía según el contexto. Estudios científicos comparativos no nos dejan ninguna duda acerca de que el alcance de lo que es considerado un asunto privado varía enormemente según las sociedades y también dentro de una misma sociedad con el transcurso del tiempo, inclusive en las sociedades democráticas. 60. Judith Jarvis Thompson en The Right to Privacy in Philosophy and Public Affairs, Vol. 4, número 4, Summer 1975, Pax 295, 314, ha puesto en duda la relación unívoca entre interés privado y derecho positivo. Con respecto al caso español, comparece José Martínez de Pisón Cavero, El derecho a la intimidad en la jurisprudencia constitucional, Madrid. Civitas 1993. 61. Samuel Warren y Louis Brandeis, op. Cit. Pag. 196. Conviene tener en cuenta que la chismografía persigue, por lo general, una intención difamatoria. Cuando tal es el caso, lo grave no es la intrusión en la esfera doméstica sino la difusión de dichos y hechos falsos con ánimo de perjudicar a terceros. Compárese al respecto las voces chismorreo y difamación en Jorge Vigil Rubio, Diccionario Razonado de Vicios, Pecados y Enfermedades Morales, Madrid. Alianza 1999. 62. Para mayores datos sobre la vida de esta reina cuyo nombre es sinónimo de recato y salvaguarda de la vida privada, compárese Carol Erickson, La vida privada de la reina Victoria, Madrid. Javier Vergara 1997. 63. Juan W. Goethe, Máximas y reflexiones en obras completas, tomo 1, Madrid. Aguilar 1974, pag. 345. 64. La frase de Newton es la respuesta que él dio cuando se le preguntó cómo había llegado a concebir la teoría de las leyes mecánicas del universo, comparece David L. Norton, Democracy and Moral Development. A Politics of Virtue, Berkeley. Y University of California Press 1995, pag. 126, pero creo que vale también para la gestación de muchos de nuestros comportamientos y proyectos de vida que configuran la propia identidad. 65. Compárese Georg Henrik von Wright, Norman Action, Londres. Routledge y Kegan o Aul 1963. 66. Comparece, por ejemplo, Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, segunda edición, Viena. Franz de Utique 1960, Pax. 162 SS.